Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y casi 26 minutos, sintonía de Deportes COPE. Aquí estamos hasta las 4 en punto en el 101.2 del dial de frecuencia modulada en COPE Más a través de cope.es/Valladolid y de los dispositivos móviles en la aplicación de tiempo de juego. Hasta las 3 y media te vamos a acompañar en formato reducido en la sintonía de COPE FM en el 104.5 y en la onda media en el 882. Hoy es miércoles 15 del mes de febrero. Abrimos con Alberto Cabrejas en el control nuestro programa de hoy, como siempre, con los titulares. La final de la Copa del Rey de Rugby me parece que va para largo. Se va a estar hablando del por qué, del cómo y de la quién hasta prácticamente tres o cuatro días antes de que se celebre, de que llegue a su inicio esa final. Porque ayer, durante la presentación de la Gala Nacional del Deporte que se va a celebrar en Valladolid, el alcalde y el concejal de deportes hablaron con Alfonso Feijóo, el presidente de la Federación Española de Rugby. Un Alfonso Feijóo que cruzaba los dedos para que los dos equipos de Valladolid, o al menos uno, por lo que da a entender con su forma de operar, estuviera en esa ansiada final. Al final lo va a estar el Silverstone El Salvador. Se va a medir a la Unión Deportiva Samboyana. Lo más probable es que sea en Zorrilla, pero el tema de las condiciones empieza a no parecer bien, depende de a quién le preguntes. Naturalmente, la federación ha visto un auténtico filón económico el hecho de que se pueda volver a repetir un precedente como el del año pasado. La federación quiere no solamente que organice otro, sino que además ese otro le proporcione dinero. Por eso, desde Valladolid se dice que ellos están encantados de organizar la final de la Copa del Rey, pero que aquí, de pringarse, nos tenemos que pringar todos. El club que lo organiza, el ayuntamiento y, naturalmente, la Federación Española de Rugby. Algo que parece no ocurrió durante la final del año pasado. Y es que hoy ha hablado el alcalde, hoy ha hablado también el concejal de deportes, hoy prácticamente ha hablado todo el mundo. Empieza a aparecer el tema del soterramiento, la final de la Copa del Rey. Así que vamos a ver cómo acaba, si se soluciona pronto y si finalmente el pliego que ha emitido la Federación de Rugby se queda tal y como está o si las condiciones que parece ser está dispuesto a poner el ayuntamiento para aceptar son a su vez escuchadas por la Federación. El concejal de deportes ha hablado durante la presentación del torneo estatal 2017 de tenis de mesa. Casi 4.000 personas van a estar, 17, 18 y 19, es decir, este próximo fin de semana en Valladolid, en una cancha Pisuerga que va a tener 41 mesas simultáneamente en juego para seguir los partidos. Entre ellos, un montón de palistas de Castilla y León, un montón de jugadores también de los clubes de aquí de Valladolid. Hablaremos con la decana, podríamos decir, del tenis de mesa a nivel vallisoletano, con Inmaculada Gato. Y esta mañana se ha entrenado el Real Valladolid. Espinoza sigue siendo la única ausencia. La verdad es que tampoco le echaríamos de menos si es que fuera ausencia de verdad, porque creo que no le conocemos ni la cara. No sabemos ni cómo le queda el uniforme. Todavía no ha llegado a Valladolid. ¿Cuándo llegará Espinoza? ¿Cuándo podrá reforzar al Real Valladolid? Que, por ejemplo, a este fin de semana le hubiera venido muy bien la presencia del jugador, porque no va a poder estar, de momento seguro, Juan Villar. Por decisión técnica, ya nos imaginamos quién tampoco va a estar. Y esperemos que ni mañana ni pasado se produzca lesión alguna en las sesiones de entrenamiento del equipo vallisoletano. Nos dividimos, damos paso a Ángel Expósito en la onda media y en el 104.5. Nos quedamos hasta las 4 con deporte en el 101.2 en COPE Más Valladolid. Una pausa, enseguida volvemos. We'll be right back.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado. Eurosonde Centros Auditivos, ahora revisión auditiva gratis. Y si lo necesita, le ofrecemos 2x1 en audífonos. Eurosonde en calle Capuchinos 5 y 983-22-2250.
Medio siglo después te seguimos contando los partidos del Real Valladolid en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestra aplicación para móviles. Sábado 18 de febrero desde las 3:30 de la tarde, UCAM de Murcia, Real Valladolid. Y todo gracias a Bodega Sinforiano, Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, Talleres Ángel Raimundo, servicio oficial Peugeot, Megaluisfer, venta y reparación de móviles, trabajos de altura, Eurovertical, Muvesa, taller multimarca, almacenes Cámara, bar, restaurante Casa Andalucía, inmobiliaria Sotocasa, bar, hamburguesería La Canica, de Comad Pintura y Decoración y Comercial Ulsa. En el 101.2 FM, en nuestra web o en la aplicación de COPE para móviles.
Vamos allá con la actualidad del deporte en esta jornada de miércoles. Un miércoles que, bueno, ya poco más o menos empieza a hacer soportables las mañanas de los anexos. El entrenamiento empieza a las 11. A esas horas, poco más o menos, sí que ha subido un par de grados o tres la temperatura. Y ya empieza... Hombre, no ha dado gusto estar, pero a no ser incómodo. Diego Rivera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? No, hoy yo personalmente me sobraba el abrigo y he estado sin abrigo.
¿Te sobraba el abrigo?
Sí, o sea, que hoy hacía, vamos, ya no voy a decir de primavera, pero bueno. Uh-huh. Hacía un día hoy para estar allí fenomenal. Hoy ha sido un día de esos que gusta estar.
Bueno, pues nada, pues ya sabes.
Nah, ya vendrá el frío la semana que viene otra vez, o sea que...
Quien diga que hay gente que sufre con el trabajo, tú no te puedes incluir naturalmente dentro de ese...
Ahí, aprovechas el día en concreto que hace bueno, ¿no?
Exactamente, ¿no? Si cuando hace malo también hay gente a la que le gusta el frío.
Bueno, pues oye...
Hay gente a la que le guste. Estos días de...
Para los dedos de los pies que se te quedan para cortarlos en cachitos...
Pues, yo he visto estos días de grajo arrastrado que ha habido en Valladolid.
Sí.
Gente saliendo a las 9 de la noche en tirantes a correr.
Bien, bueno...
O sea, a esa gente le gusta,
a esa gente la envidio.
Tiene mucho, yo soy incapaz, ya lo aviso desde aquí. Bueno, esta mañana entrenamiento del Real Valladolid, y una vez más el titular es el único ausente, Espinoza.
Sí, que iba a ser presentado la semana pasada, eso se dijo en el momento del fichaje, que se iba a recuperar en Castellón, eso no había problema, pero que sí que iba a estar la semana pasada para la presentación. No fue así, no pinta que vaya a ser esta tampoco, ni muchísimo menos.
No.
Yo, por otra parte, si...
A ver si va a estar en Marinador.
Pues oye, ese es buen sitio también para estar. Hoy seguro que hacía buenísimo allí.
Se está recuperando allí en...
Pues que se recupere. ¿Es eso?
¿Un balneario o
algo? Yo quiero que se recupere. O sea, a mí que le presenten para que luego vaya a estar un mes fuera recuperándose y vaya a perder a lo mejor, entre pitos y flautas, 2 días de recuperación, yo prefiero que se recupere bien.
No,
que...
Se supone que será presentado después de que incluso, como el resto de los jugadores que han llegado en el mercado de invierno... La mayoría han sido presentados después de la primera sesión de trabajo con sus compañeros.
Sí, por eso bien, eso me parece bien. O sea, al final, bueno, no tenemos que tener prisa. Es un jugador que todavía no va a jugar. Es un poco absurdo que se le presente para volverse por la tarde a recuperarse con el Villarreal.
Hombre, quizá haya quien opine, y no está falto de razón, que lo aconsejable podría ser que se intentara recuperar aquí en Valladolid.
Vale.
Para conocer grupo, para dinámica, ciudad, adaptarse un poquito a lo que va a ser su nuevo equipo, porque es lo que decía yo en titulares, es que no sabemos ni cómo le queda la ropa.
No, eso seguro. O sea, le hemos visto lo poco que le hemos visto, alguna foto que ha colgado él en sus redes sociales y ya, porque no hay pistas de él. Yo a mí eso no me importa, o sea, sinceramente... Si él va a estar allí mejor y se va a recuperar mejor y, no sé, con el calorcito de Marinador y de Castellón va a estar recuperándose mejor, que se recupere, ningún problema. Cuando venga aquí, que sea ya para entrenar, para sumar y esperemos que para ser importante o ser una opción en esos últimos 10-12 partidos que siempre dice Paco Herrera que son importantes, y Espinoza, si llega bien físicamente, puede ser un jugador que sí que pueda aportar esas cosas distintas que le hacen falta al equipo.
Un entrenamiento en el que solo ha faltado él, han estado el resto, los que cuentan y los que no cuentan, incluso todos. Drasic, con quien leíamos que el Celta estaba negociando una posible cesión a la MLSL. Sí. Al Chicago,
al equipo de Chicago,
donde está Diego Rubio, ¿no? Chicago Fire.
Puede ser Chicago Fire, sí.
Es que
sí,
hay Rapids, pero eso no sé si es de fútbol.
Buah, ya me pillas, ahí ya no te voy a...
Bueno, pues que es donde se fue en su día Diego Rubio también.
¿Diego Rubio no se fue a Kansas?
No, a Kansas City, es verdad.
Sí, pero es, bueno, al final son equipos de Estados Unidos que, bueno... Tampoco
de ahí
van
al lado.
A, eso es, tampoco van a ningún lado, no...
Chicago, no, Kansas City...
Tiene que estar cerca, ¿verdad? Así a ojo...
Total,
no sé,
un rato.
4 horas de avión por lo menos, ¿no? Pero bueno... A ver si sale la operación. Al final Drasic aquí no ha cuajado, no, Paco Herrera no confía en que lo pueda volver a hacer, así que lo mejor para él, en primer lugar, es que pueda salir. Al Real Valladolid ya, sinceramente, ni le va ni le viene, porque en el momento en el que no ha salido en ese mercado de invierno para liberar una pequeña cantidad de dinero,
ya
le da exactamente eso. Le da igual, incluso, bueno, si se queda, pues en algún momento te podrías permitir tirar de él. Pero bueno, el Celta quiere que juegue, como es normal, para eso le cedió. Aquí no lo va a hacer, y si sale a Estados Unidos y el jugador juega, pues oye, todos contentos.
Bueno, ha pasado por zona mixta quien precisamente ayer no trabajó con descanso programado y trabajo con los fisioterapeutas, que es uno de los jugadores que se han convertido, pues fíjate, de hipotéticos en un principio, en imprescindibles ahora mismo, que es Álex Pérez.
Sí, un básico en el 11 de Paco Herrera. Todos pensamos que quizá después de Navidades, a lo mejor volvía otra vez a dar la importancia a Paco Herrera, a los jugadores que, no sé si voy a decirlo por caché, podían estar llamados a ser titulares, a pesar de que Álex Pérez siempre había dado buen nivel en ese tramo final de año. Pero nada, él sigue estando ahí en el 11, en ese centro de la defensa, junto con Guitián, los dos que empezaron como suplentes, ahora son inamovibles. Y la verdad es que si algo está haciendo bien el Real Valladolid es dejar la portería a cero, encajar los menos goles posibles. Así que, lógicamente, el jugador contento, hoy se ha entrenado con normalidad. Ayer era, eso, como bien has dicho, descanso programado, ningún problema va a tener para llegar al partido. O sea que es un jugador que va a poder contar para Paco Herrera ante el UCAM.
Bueno, un Álex Pérez que ha estado en zona mixta, o en sala de prensa en el día de hoy, y que hizo una pequeña valoración de lo que fue el empate a cero ante el Tenerife.
Sí, sacándolo positivo, que es lo que al final quiere hacer el Real Valladolid, que es que al menos se dejó la portería a cero. Ya hemos hablado y llevamos toda la semana analizando en lo que falló el equipo, qué le pudo faltar, el tema de la disposición táctica, etcétera, etcétera, los cambios, pero sí que hay una cosa clara, que es que el equipo dejó la portería a cero otra vez más, sigue siendo, estando fuerte en defensa. De hecho, el Tenerife ni tiró a portería, y hoy valoraba esto Álex Pérez en sala de prensa.
Sí, el míster hizo mucho hincapié en temas de las vigilancias defensivas, y tanto las defensas como todo el equipo estuvimos muy atentos, y al final, bueno, conseguimos mantener la portería a cero, que es un paso. Sí, después de los partidos siempre el míster trata de analizar las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal, y tratamos de aprender, claro.
Bueno, un Álex Pérez que además dice que el mismo análisis que se ha hecho del partido no hubiera valido si el resultado hubiera sido otro.
Y estoy completamente de acuerdo con él, porque desgraciadamente yo creo...
¿Tú crees que si entra el cabezazo de Alex, del propio Álex Pérez, en el último minuto, hubiéramos analizado el partido de otra manera?
A lo mejor nosotros no. Yo personalmente trato de no guiarme mucho por el resultadismo y de si has jugado mal y has ganado, pues decirlo. Pero te aseguro que, vamos, que no hubiera habido ni la mitad de revuelo o de críticas si el equipo hubiera ganado. Estoy segurísimo.
Yo ahora mismo soy de 3 puntos a la saca, sea como sea.
Claro. Y
yo soy de esa opinión.
Y es así, que al final lo que se trata en esta segunda división es de sumar puntos. Y si es contra un rival directo como el Tenerife, mejor. Y hoy Álex Pérez lo tenía muy claro. Y ya digo, yo estoy completamente de acuerdo. No se consiguió ganar. Él tuvo, luego le vamos a escuchar, relatar esa cómo vivió él esa ocasión del último minuto. Pero dice que si se llega a ganar al Tenerife, muy probablemente ese análisis hubiera sido diferente.
Sí, siempre que se sacan los 3 puntos y encima en casa, al final cambia todo, ¿no? Un poco. También el día del Rayo, quizá la primera parte estuvimos un poco imprecisos, al final remontamos el partido y todo cambia.
Donde sí participa Alex Pérez habitualmente, al margen del trabajo defensivo, es en el balón parado ofensivo, pero sin embargo, ni Guitián ni Alex Pérez han anotado esta temporada.
Ni a balón parado ofensivo nadie.
Ha metido
prácticamente
uno Lichnowsky con la puntera, de centrales, digo.
Sí, contra el Girona.
Contra el Girona.
En el tercer partido de Liga.
Sí.
Y no sé.
Nada más, ¿no? De los centrales, ¿no?
No, no, digo, estoy ya pensando no de los centrales, sino de...
¿De balón parado?
De balón parado en general. Pues, no sé, ahora seguro que alguno más hay, seguro. Algún...
En el trofeo le metió uno Lichnowsky,
no sé,
precisamente
si...
al Alavés.
Pero que valga parado para el Ciudad de Valladolid.
Valió para ganar el trofeo.
No sé si... En el partido ante el Huesca, algún gol de Tomás viene precedido de un córner. No estoy seguro, me suena. Pero vamos, que si hay, hay dedos que los cuentas,
sí,
perfectamente con el,
sí,
dedo.
Sí, que cae en el borde del área pequeña y remata en plan.
Sí,
en
que
plan
se revuelve ahí.
Pillo allí, sí.
Sí. Creo que sí, y no sé, ya digo, no sé si habrá alguno más. Seguramente pues haya otro, otros dos como mucho, pero vamos, que con los dedos de una mano, siempre en un momento de la temporada se habló del balón parado defensivo, que sufrió mucho el Real Valladolid de esa circunstancia, parece que se ha arreglado, pero el balón parado ofensivo sigue sin mejorar. El equipo no crea nada de peligro, prácticamente nunca remata siquiera, los balones se van muy pasados, se quedan muy cortos. Luego tienes faltas en la frontal del área como las que tuvo Joan Jordán y va directamente a la grada. Es algo que no está aprovechando el Real Valladolid, que en segunda es importante, y sobre eso también ha hablado hoy el central madrileño.
Sí, es algo que tenemos en mente, yo sobre todo, ¿no? Que quiero coger algo más de responsabilidad en ese tema por mi altura, pero bueno, un día a la semana le estamos dedicando tiempo y poco a poco espero que vaya dando resultados.
Lo defendía el otro día Guitián, lo ha defendido Sergio Marcos en el día de ayer, hoy también lo defiende el Espérez. Lo de la racha de 5 derrotas de la primera vuelta, nos, bueno, ya en el tramo no se va a producir, ya sí. Hemos sumado un punto,
¿sí?
Y él está convencido de que se van a sumar más.
Sí, porque al final lo que dices tú, el punto ese ya está conseguido, pero de lo que se trata es de ganar partidos. Creo que si se sumaran, por ejemplo, por hablar hipotéticamente, 5 empates se podría considerar casi como igual 5 derrotas o 5 pinchazos gordos. Él no cree que vaya a ser así, que se van a sumar victorias en esta mala racha y que no tienen ningún miedo dentro del vestuario en que esto pueda volver a suceder.
Aquí con el partido de Tenerife empezó la mala racha de la primera vuelta. Somos conscientes que tenemos que sacar puntos en casa, ¿no? Los 3 puntos en casa para intentar jugar el playoff. Y nada, sabiendo eso, estamos tranquilos. No, miedo creo que no hay. El equipo ahora se conoce más, está más unido y creo que no va a volver a pasar esa mala racha.
Bueno, pues una mala racha que no se puede repetir porque, según él, a partir de ahora todos los partidos son casi el último.
Sí, habla de finales y emplea ese término. Solo vale sumar de 3 en 3. Él no cree que estos vaivenes, esta irregularidad del Real Valladolid, gano 2, empato, pierdo otro, no le benefician, lógicamente, cree que el equipo tiene que ser más regular, así que habla de eso, de finales de aquí a final de temporada.
Al final, ahora todos los partidos nos tomamos como una final, sabemos que tenemos que sacar los 3 puntos de cada partido, si queremos estar ahí arriba, no descolgarnos, porque si no va a ser muy difícil. Estar todo el año arriba, abajo, no nos beneficia. Estamos tranquilos, ya como he dicho antes, nos conocemos más, estamos más unidos y sabemos que el objetivo lo tenemos todos claro, que eso es lo más importante, ¿no? A raíz de ahí tratamos de trabajar y hacer las cosas lo mejor posible.
Y el rival, UCAM Murcia, el próximo sábado, 4 de la tarde, en la vieja Condomina, ¿qué le transmite a Alex Pérez?
Es un rival que sí, está en la parte baja de la tabla, pero llega en forma. Son 5 partidos seguidos sin perder, sí que es cierto que con 3 empates, pero es un conjunto que últimamente lo está haciendo bien con Iván Salvador, hay que decirlo, en el equipo titular desde que llegó.
Sí, pues ya ha montado 2 o 3, ¿no?
Sí, 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 la monta todos los días, eso no parece que no cambia, está dejando ahí su sello. Y un Iván Salvador que no está descartado que pueda jugar, porque el UCAM Murcia tiene que pagar, hoy lo decían los compañeros del Mundo de Valladolid, 25.000 euros si quiere que juegue el partido, y se ha lesionado un jugador que actúa en la posición de Iván Salvador, entonces puede que el UCAM se lo piense y tenga minutos ante el Real Valladolid. Ya digo, no es que no pueda jugar bajo ningún concepto, sino que si paga esos 25.000, Iván Salvador podrá jugar y enfrentarse a su ex-equipo. Alex Pérez, lo que decía hoy del rival, es que sí, que a pesar de esa buena racha de 5 partidos consecutivos, hay que tener otra cosa en cuenta, y es que este UCAM Murcia, en todos esos encuentros, además, ha conseguido ver portería.
Sí, y encima en todos los partidos creo que ha metido un gol. Entonces nosotros, lo que mi tarea respecta, trataremos de que no sea así. Y una vez mantener la portería a cero, tratar de aprovechar las ocasiones que solemos tener, que seguro que van a entrar. No lo sé, todavía no hemos hablado de eso, estamos todos tranquilos, la idea fija la tenemos, luego puede variar algún aspecto, pero si cambia o no cambia, sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento.
Bueno, pues son las palabras de Alex Pérez. Mañana, ¿cuál es la programación del primer equipo?
Mañana entrenamiento a puerta cerrada, se entrenará el equipo en Zorrilla, el viernes lo hará a puerta abierta en los anexos, y mañana es el día, como se juega en sábado, que va a hablar Paco Herrera, así que podremos escuchar al técnico en esa previa ante UCAM Murcia.
Mañana escucharemos a Paco Herrera. Por cierto, finalmente, vamos, no es definitivo, pero no hay ningún indicio que haga suponer que el partido entre el Valladolid B y el Racing de Santander se vaya a jugar en Zorrilla. La afición del Racing, por lo que sea, porque el partido es a las 4, porque va a dar lluvia, porque el rival es un filial, porque dentro de poco les toca viajar a León. Bueno, dentro de, al final de temporada viajan a León, en un partido que yo creo que va a ser
cuidadito con él, sí.
Que yo creo que va a ser el partido del grupo. No sé por qué no ha respondido a la llamada del club,
no.
Y parece ser que con habilitar los anexos va a bastar. No sé cómo va a ser la distribución entre aficiones, no sé cómo se va a evitar que las aficiones terminen estando mezcladas bien en la grada, bien en el terreno que rodea los anexos, pero los anexos van a ser el escenario. Tal es el punto que mañana y pasado el equipo va a entrenar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de la Albericia sobre césped sintético. El Racing de Santander dicen que para acostumbrarse al bote del balón, al desplazamiento del balón y a la brizna que se van a encontrar aquí en los anexos. Muy nuevo tiene que ser el campo de la Albericia.
Sí, ya mejor que el del Promesas ahora en España, no creo que lo haya, no ser que hayan hecho uno nuevo en estas dos semanas en algún sitio.
Exactamente, porque es un bebé nuestro.
Y sí, está nuestro perfecto, o sea, lo ha utilizado el primer equipo porque se asemeja, no es lo mismo, obviamente, pero se asemeja bastante a lo que puede ser un...
Bueno, lo ha utilizado, pero ha habido días que ha preferido pasar el entrenamiento a la tarde antes de utilizar el sintético.
Sí, por el hecho de las lesiones. Ya lo dijo Paco Herrera, que cambiar tanto de superficie puede crear problemas. Pero bueno, sí que yo creo que 2-3 entrenamientos los han hecho ahí, vamos, pensarlo hace meses, no me voy a decir el año pasado, hace antes de Navidades, será, vamos, imposible de pensar porque el campo era un desastre.
Y es que el año pasado, recordarás que el Racing de Santander anunció la llegada de más de 1.500 aficionados que al final se quedaron en 300.
Claro, y abres zorrilla porque en teoría va a venir muchísima gente y no fue así porque no, al final fue una entrada... pues ridícula para haber jugado en Zorrilla. Que lo hagas pues, como cuando vino el Oviedo en su día. Que sí, que te arra, que te llena un fondo entero prácticamente, pues dices tú, vale, merece la pena y es normal. Pero para que vengan 500, 800 como mucho de Santander, pues los anexos valen de sobra y es donde juega el filial.
Pues es, ya digo, no ha respondido la afición del Racing y parece ser que definitivamente van a ser los anexos, a no ser que haya un aluvión de última hora más que monumental de solicitud de entradas por parte de los aficionados y de las peñas racinguistas, van a ser los anexos los que alberguen ese partido, muy atractivo partido que se va a jugar el domingo a las 4 de la tarde, precisamente porque los anexos no disponen de la iluminación necesaria para un partido de competición, por eso el horario de las 4 de la tarde. Vamos con más deporte, son 13 minutos los que nos quedan para llegar a las 4 en punto de la tarde. Seguimos hablando del tema de la final de la Copa del Rey de Rugby. Yo rápidamente te recuerdo, por cierto, te recuerdo que tenemos un concurso en marcha, ¿eh? Tenemos 5 packs de invitaciones para el España-Georgia. El España-Georgia se va a jugar el día 4 en Medina del Campo. La organización nos ha dejado 5 packs de invitaciones, una de adulto y una de niño. 5 combinaciones de este tipo para que el niño no diga que no puede ir porque no va con él un adulto y el adulto no diga no puedo ir porque no puedo llevar al niño. Bueno, pues una de adulto y una de niño. Necesitamos que nos digas en un correo electrónico qué 3 internacionales georgianos juegan en el Toulon francés. ¿Qué 3 internacionales?
Tú seguro que sin mirarla te la sabes, ¿no?
Yo lo sé perfectamente. Es más, los llevé yo. ¿Qué 3 internacionales georgianos juegan en el Toulon francés? La podía haber puesto mucho más complicada.
Sí.
Es de las más fáciles que podía
Hombre,
poner.
Hombre, sí, a ver, yo creo que es bastante... O sea, no para saberla de por sí,
te
pero
podía haber dicho,
para buscarla.
Dime el 15 inicial de Georgia al revés.
O sea, hubiera sido bastante gracioso
al revés,
que mandaran,
¿no?,
nota de audio, eso me gustaría bastante.
Exactamente, no, pues con un correo electrónico, con el nombre y el apellido de los 3 internacionales georgianos que juegan en el Toulon francés a deportes.valladolid@cope.es, deportes.valladolid@cope.es, bueno, pues a las 5 primeras, con la respuesta correcta y con el número de teléfono móvil del remitente, le vamos a regalar ese pack. Con la respuesta correcta, que os estáis liando muchos, me estáis confundiendo jugadores. Con la respuesta correcta de este año, de la 15-16, no de la 14-15, de la 16-17, no de la 15-16, de la 16-17, ¿vale? Esa es la pregunta que dejamos ahí. Hay mucha gente, algunos han acertado, concretamente 4.
Queda uno.
Queda uno. Deportes.valladolid@cope.es. De este año, muchos estáis mirando la plantilla del Toulon del año pasado. Bueno, pues ni el Toulon ni los georgianos van a venir a jugar a Zorrilla. Sí puede venir la Samboyana si al final hay un entendimiento entre la Federación Española de Rugby y el Silverstone Salvador y el Ayuntamiento de Valladolid. Condiciones de la Federación Española para quien quiera albergar la final. Ojo, pliego redactado una vez conocidos los finalistas y una vez conocido que Valladolid quiere ser sede y dispone de Zorrilla. Es decir, juego con ventaja porque tengo cuatro reyes de mano, que es saber tus cartas. 8.000 euros de canon fijo, 2.000 euros para el equipo visitante, hasta ahí todo bien, pero lugar preferente para la publicación de sponsors de la Federación Española de Rugby, 1 euro por cada entrada vendida a partir de las 10.001, es decir, las 10.000 primeras no llevarían complemento, a partir de la 10.001 hasta la 26.500 sería 1 euro para la Federación Española de Rugby y que solamente se pudiera distribuir la marca de cerveza que patrocina a la Federación, que es justo la contraria de la que patrocina al Silverstone y al Valladolid. La opuesta, o sea, la competencia directa, una de las competencias directas. Aquí nos damos de bruces con un tema. Si yo quiero invitar a 5.000 chavales de colegios de Valladolid, de esas 5.000 también te tengo que dar 1 euro si al final paso de las 10.000. Pues esa pregunta le hacíamos esta mañana al concejal Alberto Bustos.
Eso es exactamente lo que le hemos dicho ayer al presidente de la Federación. Que las invitaciones, todas las que se repartan o sean gratuitas, y hay que ver con el club cómo se va a hacer, evidentemente quedan excluidas. Eso ya lo hemos dejado ayer sentado, que va a ser así. Por tanto, lo que hemos dicho es que si esto se hace así, se acepta así, que hay que verlo con el club. Insisto, el club es quien organiza y el ayuntamiento lo que hace es poner todas las herramientas posibles para que la final salga bien. Y el club es quien tiene que decidir, porque es al final quien arriesga más, ¿no? Lo que le hemos dicho es que entendemos que sea a partir de 10.000 ese euro es de las entradas que salgan a la venta. No vamos a considerar que se repartan, es un ejemplo, 5.000 entradas y también se lleven 1 euro de ahí. No, entendemos que no.
Evidentemente ha dejado claro Alberto Bustos que eso nanay. Y que además aquí, si sacamos todos, organizamos todos. Porque ayer el presidente Alfonso Feijóo dijo que el año pasado el Chami y el Quesos habían ganado un montón de pasta y ellos eran los únicos que no habían ganado. Coño, no habías expuesto. Aquí para ganar una apuesta hay que apostar. Si no te mojas, si no trabajas, al final no ganas. Así que Bustos le dice que este año a arrimar el hombro todos.
Zorrilla está en la mesa, evidentemente es un pliego que solamente se hace pensando en Zorrilla. No sé quién más puede pensar que se ponga 1 euro más de cada entrada a partir de 10.000. No sé si alguien más va a poner 10.001 espectadores. Entonces, es la parte que yo, entendiendo la federación, que además tiene una situación económica muy complicada, entiendo que los pliegos no pueden ser ad hoc, no pueden ser pensando en una instalación, porque se hace en teoría pensando en que cualquiera se pueda presentar. Y es lo que le pedimos a la federación, una consideración de todo lo que Valladolid está aportando al rugby. Entonces, es lo único que le pedimos. Está en la mesa, queremos que se haga en Zorrilla, pensamos que puede funcionar muy bien, pero lo que pedimos es que todo el mundo ponga y todo el mundo arriesgue. Y no solamente arriesgue una parte y otra se beneficie.
Estaría bueno que el año que viene publicaran el pliego antes de empezar la Copa del Rey y al final se clasificaran el Ciencias de Sevilla y la Vila. Y tuvieran que organizar la Copa del Rey gratis o en Francia, que estaría bien. Y esta mañana también ha hablado, como no podía ser de otra manera, el alcalde, que dice que no ha encajado muy bien lo que ayer dijo en la gala del deporte el presidente Feijóo.
Bueno, ayer mantuve una conversación con Alfonso Feijóo. La verdad, he leído hoy unas declaraciones suyas que no me han gustado, pero ni un pelo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que por prudencia tenemos que mantener la idea que tenemos, que es la de intentar hacer la final de Copa en Valladolid y tratar de estar a la altura del momento que vive el rugby, si es que otros no son capaces de hacerlo. Nosotros yo creo que tenemos que hacerlo. Los dos clubes de Valladolid estoy seguro que se van a implicar y el ayuntamiento desde luego está con mucha ilusión y muchas ganas y convencido de que vamos a repetir el éxito del año pasado y que vamos a intentar ir a por todas con esta final.
Cerramos el capítulo 2, se está escribiendo el capítulo 3. ¿Y tú, Diego, serías capaz de ver 41 partidos de tenis de mesa a la vez?
No creo, no.
Bueno, pues vas a tener la oportunidad, porque viernes, sábado y domingo se celebran en Pisuerga los torneos estatales de tenis de mesa. Todas las categorías, gratis además, se puede entrar. Benjamín, infantil, juvenil, sub-23, senior, absoluto, veteranos 40, veteranos 50, veteranos 60. Ahí estoy yo, entre veteranos 50 y veteranos... Ah, no, yo estoy entre veteranos 40 y 50. A las que se añaden discapacitados silla, pie y discapacitados intelectual. Más de 696 deportistas. Casi 4.000 personas van a trasladarse para que se disputen esos 2.310 partidos en esas 41 mesas. Uno de los clubes representados por parte de Valladolid, el Valladolid Tenis de Mesa, con cuya presidenta, Inmaculada Gato, hablábamos al final de la presentación. Inmaculada, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué
bueno,
tal estamos?
Este fin de semana, Valladolid es la capital del tenis de mesa nacional.
Sí, 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 está claro. O un año más, la gente además te puedo decir que vienen encantados. O sea, si se hiciese una encuesta a todos los jugadores de tenis de mesa de España y familias, te digo que no nos quitaban de Valladolid en la vida. Porque, muy bien, por organización, porque les encanta la ciudad, porque mucha gente ha descubierto Valladolid, gente de Cataluña y de Andalucía, y lo ha descubierto con el torneo estatal. Entonces yo creo que es una cosa recíproca de ciudad, de comunidad y a nosotros como club. Pues fíjate, somos de los clubes que más jugadores hemos podido participar en España, que nos ha dicho aquí, pero te lo digo yo, que somos 13 jugadores los que participan del club Tela. Hay muchos, la mayoría de los clubes vienen con 2, con 3, con 4. Burgos sí que es verdad que tiene más, pero nosotros 13 jugadores. Y claro, el que se haga en la ciudad para nosotros es una ventaja, lógicamente.
¿Cómo se gestiona un evento que mueve a casi 4.000 personas en 3 días?
Pues mira, como explicó antes el presidente de la federación, hay divide en España en 4 zonas, ¿no? Cataluña, Andalucía, Extremadura, Madrid y la zona norte, que es de la que nosotros jugamos. Este año ha sido en Irún. Y ahí te tienes que clasificar. Se clasifican los 10 primeros jugadores de cada categoría, porque aquí se va a jugar por categorías, ¿vale? Entonces son 48 jugadores por cada categoría, que son 48 jugadores en 8 grupos de 6, que son 6 por 8, 48. Y de los 6 jugadores se clasifican 3 para la fase final, que será el domingo. Quiere decir con eso que si tú no te clasificas, por ejemplo, nosotros que fue en Irún, y hay jugadores que no te clasificas, tienes la opción de ir luego a un nacional, que suele ser en Alcobendas. Y ahí ya te juntas con todos, andaluces, catalanes, todo. Y ahí también te puedes clasificar. Es más difícil, es más complicado, pero por ejemplo nosotros, las pequeñitas nuestras que este año debutan por primera vez, las campeonas de Castilla y León Benjamines, en Irún no se pudieron clasificar porque hay mucha cantera en la zona norte, pero luego llegaron a Madrid y se quedaron a un puesto de medalla y se clasificaron. Entonces están jugando esta categoría y es muy difícil llegar aquí. Son los mejores, los 48 mejores jugadores de cada categoría de España.
Una recomendación que te pido como espectador, cuando yo vaya a Pisuerga y vea 41 partidos simultáneos, ¿qué me recomiendas? ¿Que me fije en uno? Porque imagino que tener una visión global de todo lo que está pasando es imposible, ¿no?
Os vais a volver un poco locos. Lo que pasa es que vais a tener suerte porque, te repito, como son los 48 mejores jugadores de cada categoría, se van a ver muchos partidos dignos de ver, muy buenos. Entonces, lo que sí que os diría, igual que les digo a los periodistas que van con la cámara, es que, hombre, que si hay suerte, saquéis a los de Valladolid. Porque yo cuando voy a un campeonato de España, que me voy a Andalucía o a Cataluña o tal, a lo mejor nosotros hemos conseguido una medalla, pero la foto sale del catalán, del andaluz, del extremeño, del gallego. Entonces ahí sí que tiro un poco para casa, ¿no? De que veáis, pero bueno, nosotros estamos allí, cualquier cosa que necesitéis en cuanto a cómo va el asunto, clasificaciones y todo eso, está difícil. Yo reconozco que este año nosotros como club lo vamos a tener un poco complicado, pero son 13 jugadores.
Hablando de jugadores, ¿cómo conseguimos mantener las filas del equipo cubiertas con efectivos? Porque yo no sé la promoción que hacéis durante el año, que es inmensa, si al final termina siendo efectiva en cuanto a captación, si tenéis que escarbar mucho, no.
Tenemos que escarbar, no mucho, muchísimo. Aquí está el director técnico Javier, que el entrenador, que es el que se le ocurra. El que se va, el año pasado 1000 y pico niños pasaron por su mano en promoción de colegios, se lo estaba comentando Alberto, incluso en diputación, en pueblos hemos ido. Y les estaba diciendo que por qué, por ejemplo, una Cantabria, que es uniprovincial, tiene solamente Cantabria muchos más clubes que todo Castilla y León. Es un problema de pueblos. Nuestro deporte es un deporte que ha ido a los pueblos. Uh-huh. Y si te fijas, la mayoría de los clubes que vienen son de Andalucía, todo de pueblos. De Sevilla a lo mejor te viene uno, de Barcelona ninguno.
Las palabras de Inmaculada Gato, la presidenta del Valladolid Tenis de Mesa, que va a tener hasta 13 representantes en este torneo estatal que arranca el próximo viernes y que va a reunir, insistimos, a casi 700 participantes con más de 2.300 partidos disputados en tres días. Llegamos a las 4 en punto de la tarde, sintonía de Deportes Cope. Ahora quedas con la compañía de Ángel Espósito, que no se puede esperar 30 segundos. Ya está ahí en la puerta, preparado, esperando. Y la tarde, aquí en Cope. Hasta luego.